El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desaliñado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, sexagésima novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María se ponen comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, el saludo de Pirata y su amigo el señor Lagartija.
¡Hola, amigos viejos!
¡Viejos amigos! Que siempre nos acompañan fielmente en cada... Y amigos viejos amigo también. Viejos amigos que por ser viejos amigos son viejos. No, en realidad todos estamos envejeciendo. Pero no claro, lo decimos... Sí, bueno, eso tiene que ver una proyección de tiempo. El tiempo avanza, uno envejece. Pero esto hablamos de las poblaciones mundiales. Estimaciones, nuevas proyecciones realizadas por la Oficina del Censo de Estados Unidos de Norteamérica estiman que habrá más viejos que niños en la mayoría de las regiones mundiales en el 2050. Chale. Según esta entidad, para mediados del siglo, la mayoría de regiones se parecerán a lo que es hoy Europa, que en 2005 se convirtió en la primera zona del mundo donde los habitantes mayores de 65 años superan a los menores de 15.
No mames.
La básica, eso no solo...
La idea de tener hijos no fue mía.
No fue original. No fue para nada. Hay gente que ajustada por cuestiones que lleva más tiempo, realizaciones personales que llevan más tiempo, cuestiones de no sentirse como para enfrentar ciertas situaciones, el dinero que lleva todo esto, las crisis económicas, etcétera, etcétera, hace que se posterguen algunas situaciones que terminan con esto que va a repercutir en una crisis económica de tamañas dimensiones, en el sentido de que va a haber mucha gente en edad jubilatoria mayor que la población económicamente activa. Por lo tanto, luego pasarán de 65, ya ha habido muchas medidas de ese tipo, a 70, a 75, y uno se jubilará a los jóvenes 95 años acompañado de sus padres. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora, quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, el capitán Roger Vinilo. Me quedé pensando que siempre a Europa, cuando se refiere uno a Europa, dice el viejo continente, ¿vieron? El viejo continente, en todos los sentidos. Bueno, ahora va a ir el viejo planeta Tierra en el 2050, hablaremos de eso. Exacto. Damas y caballeros, en un momento siguiendo la Euro, paso a paso, muy bien, capitán Roger Vinilo. Mientras nosotros nos interesamos también por las elecciones en México, estamos ya casi en el conteo regresivo. Vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa radio, ella es La Muda.
¿Cómo estás, Lucita?
Siria en guerra, México al borde de las elecciones, Argentina con peleas internas, Europa siguiendo la crisis de reunión, así la situación más o menos y aproximada. Vamos a presentar ahora al técnico de este viaje con ustedes, el Mico. Nicorete, Paraguay está tomando acercamientos, buscando alianzas, etcétera, y ahora va a ser con los brasiguayos, que son los... No es un país aparte, los brasiguayos. La comunidad de agricultores y granaderos brasileños en Paraguay pasó a ser la apuesta del nuevo gobierno de Federico Franco para acercarse a Brasil ante la crisis por la destitución del presidente Fernando Lugo. Franco se reunió el día martes con el grupo de brasiguayos, así se los conoce, que son gente muy poderosa, brasileños, que poseen tierras prósperas en Paraguay, y de esta manera buscar el apoyo del gobierno de Brasil, de Dilma Rousseff. Los brasiguayos ocupan mucho territorio que está fronterizo entre Brasil y Paraguay. La mayoría de esos territorios hay unas hermosas plantaciones de un chingo de... Esto lo sabe todo el mundo, hasta de Google Earth se ve, pero no importa, digo, está mucha marihuana. Es conocido, pero bueno, también hay vacas, también hay otras cosas, hay agricultores que legales que no pasa nada. Muy bien, buscando acercamiento, cueste lo que cueste. Damas y caballeros, así las cosas. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Guadalajara, Jalisco, México, llega el Blood.
¿Cómo está Blood?
¿Qué tal, señor pirata, señor Artija? Ya tiene como un año que los escucho, pero nunca me había comunicado y creo que ahora es buen momento. Les platico, el día de ayer iba de regreso a mi casa después de un buen día de trabajo, volteo al cielo y vi al niño elefante en las nubes. Pensé que nada podría salir mal, pero entonces justo cuando entro a mi casa veo a mi hermano menor de 16 años que me dice... Ya valió, güey, ya valió. Y yo le pregunté, ¿qué valió? Algo preocupado, porque cuando mi hermano de 16 años dice, ya valió, es que algo valió. Él contestó, ya valió la tele, güey, le pegué sin querer. Bueno, entonces subí corriendo a ver la pantalla LCD de 32 pulgadas Full HD que compró mi hermano mayor. La prendí y vi un golpe justo en el centro de la pantalla. O sea, imposible hacer como que nada pasa, ¿no? En el centro de la pantalla, tremendo golpe. La mitad de la pantalla oscura y la otra mitad aún se veía un poco. Pero no era HD.
No.
Cabe mencionar que yo trabajo reparando aparatos electrónicos y sé que cuando tienen un golpe así, la única solución es cambiar la pantalla, que es más o menos lo que vale todo el televisor.
Sí.
Por suerte, mi hermano no se encabronó como pensé que lo haría. Estaba completamente drogado,
sí.
Mi hermano apenas había terminado de pagar la pantalla el día lunes, había pagado la última cuota. No mames, güey. Algo muy bueno le debió pasar a su hermano mayor.
Es verdad,
aquel día.
Se la deben haber tomado muy bien.
Sí, como para decir, la pantalla, no son cosas que pasan.
Sí, totalmente.
Sí, esperemos que siga así de tranquilo.
Sí.
Un abrazo para del Blood de Guadalajara. Hola, amigos, soy el Chito de Zapopan, Jalisco, México. Pirata Lagarto, continuando con el tema, les platico que en una ocasión en mi trabajo esperábamos un paquete por mensajería que debería traer unas revistas. Llega la mensajería y al abrir el paquete, ¡tremendo vibrador 30.000 ultrapoderoso! Resulta que la mensajería cambió los destinatarios.
¿Y no, para el jefe? Seguramente lo pidió.
No, bueno, en el momento nadie se hizo cargo. Dijo, esto es un error de mensajería.
Un error de mensajería.
Sí, pues entre la duda de qué hacer con el vibrador, si regresarlo a la mensajería, sale una amiga de ahí, de la oficina, y dice, perdón, creo que yo me encargaré de desaparecerlo, no se preocupen. Y a pesar del error de mensajería, se apropió del artefacto y parece que a partir de ahí es más feliz. Sí, lo hizo. Bueno, lo hizo desaparecer. Ustedes búsquenlo, van a ver que no lo van a encontrar. Un abrazo para el Chito de Zapopan y los errores de mensajería. Hola, ¿cómo están? Soy la Me Llamo Roja.
¿Cómo está? Me Llamo Roja.
Miren, aquí en México no solo es época de elecciones, ¿saben? También es época de fin de ciclo escolar, finales de semestre en las universidades. Y bueno, ahora que he terminado de lidiar con esto de las calificaciones y los exámenes, me acordé del desintegrado que la semana pasada se quejaba de la calificación que sacó en inglés comparado con su compañero que había escrito Cambiation of House. Bueno, lo que es verdad, en verdad me motiva a mandar este mensaje, es en realidad el comentario que mi muy estimado pirata hizo al respecto de cómo los profesores califican los exámenes cuando dijo que hacían una ponderación tomando en cuenta el apellido del alumno, etc. Póngale,
bien,
querido pirata, tengo que confesarte que más allá de esa verdad que usted reveló sobre los maestros, existe otra verdad más verdadera. Cuando uno lleva unos pocos años en la docencia, comienza a utilizar ese tipo de métodos alternativos que usted menciona. Pero cuando uno lleva unos pocos años más, tiene en cuenta que puede usarse métodos para calificar exámenes que son más creativos, kinestésicos, más rápidos y que además nos mantienen despiertos y en movimiento. A continuación les describo un ejemplo de dicho método.
Realizar un juego con
claro,
¿no?
En orden decreciente.
Los exámenes.
Lanza para arriba.
Los lanza y luego va marcando así. A medida que va viendo.
10, 8, 4, 25. Dice, 25, dijo uno. 25 sobre 10. Bueno, cuando uno termina de aplicar el examen y después de asegurarse de que todos los alumnos han abandonado el salón de clase, el profesor procede a pararse justo detrás del escritorio. Toma el paquete de examen de los alumnos en sus manos y en un alegre impulso los avienta hacia arriba. Los exámenes que hayan caído sobre el escritorio están todos aprobados.
Perfecto.
Los que hayan caído en el suelo, no. Pirata, señor Lagartija, ahora me tengo que despedir porque acabo de ver dos exámenes que me han de quedar tirados en el suelo de la banca. Atentamente. Bueno, yo creo que es un método muy justo. Muy justo. Justicia, educación. Un beso para la Me Llamo Roja y las formas creativas de corregir exámenes. Hola, soy la Pitonisa de Cochabamba, Bolivia.
onda, pitoniza?
Mis queridos piratas, señor Artija, solo paso para saludarles y comentar que estoy realizando un micro documental sobre la cultura asiática y la introducción.
Es una cosa.
Es un documental muy pequeño. Sí, y la introducción en el mundo del anime en América Latina. Y sería genial tener entrevista de aquellos frikis desintegrados que les gusta el tema.
El documental puede ser.
Exacto. De 30 milisegundos. Te aparece en pantalla y dice perfecto y se retira. Porque
así es
un mini documental.
Perfecto, puedo decir así es. Que queda mejor, ¿no?
Todos los que quieran formar parte de esto, otakus, frikis, que sepan y gusten del tema y que se animen, se comuniquen al correo frecuencia-urbana@hotmail.com. Muchas gracias. No les prometemos fama, no les prometemos que van a aparecer en el documental si dicen alguna mamada, pero está todo en marcha.
はい、レディオをお聞きの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
オレンジペコの長島智子です。
藤本和馬です。
No pisar el césped, no ingresar con alimentos, no escupir en el piso, no hablar en voz alta, no traspasar la línea, no tocar, no estacionar, no salir, no entrar. No mames, güey. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Chetumal, Quintana Roo, llega Mabe. Me uno a las estadísticas de quienes no pueden dormir sin ropa. Incluso, como dato completamente irrelevante para el resto del mundo, en aquellas épocas en las que tenía una bella vida sexual y de las pocas ocasiones en las que pasé toda una noche con mi pareja, me tenía que vestir al menos con ropa interior. Recuerdo que el marica de mi ex decía: ¿para qué te vistes si al rato te desvisto? Pero igual se dormía y yo me ponía a los interiores de nuevo. Bueno, a una hora, cuando mi hija anda sin pañal, le digo: ponte calzón, que se te va a meter un bicho, y luego tendrás que cambiar pañales y comprar leche. Bueno, para el Capitán América y Berito, que comentaron que les daba como flojera el cortejo, igual llegué a pensar así, y porque todo aquello del cortejo te lleva a dar y recibir bomba, 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 y yo pensaba: nah, pero es muy tardado para que al final suceda lo que con otra persona ya tenía. Ahora que tengo ya varios meses sin vida sexual, me siento genial.
Chale.
Y yo no solo pienso en tener pareja. Debo aclarar que muchos me gustan, pero no pienso en bomba bomba con ellos. Es como con una linda amistad. Y además, bueno, gracias. Le agradecemos, ¿no?
Sí,
digo,
sí.
Porque están los vatos interesados en una linda amistad.
Una linda amistad.
Te agrego a Facebook, gracias, platicamos. Insistí para que le hablara de mí. Aún había un chico que me gusta y no sé qué, y un cabrón, y bomba bomba, y nos tocamos, nos abrazamos, ni nada de eso. Así que quedó en concluir que cuando dejas de pensar en bomba bomba, estás preparada para un cortejo muy largo, porque yo lo estoy viendo como un cortejo. Ahí está viviendo un larguísimo cortejo. Esto es fabuloso, realmente. Bueno, de esa manera le agradecemos la participación a Mame de Chetumal y damos comienzo al campeonato simultáneo, ermitaño, misceláneo, crediticio, ornamental, restituyente y carnestolendo del Chistoretongo con nuestro cura de ilustre, el señor Lagartija.
Ya sé por qué están aquí. Se preocupen.
En unos muy pocos segundos. Uno, dos.
Les digo por quién tienen que votar.
Que
ahora
no,
me
no,
esperan.
No mames, escúcheme, usted no tiene por qué decir por qué.
Claro, no.
Usted, nadie le tiene que decir a nadie por quién tiene que votar. El voto es secreto, puede votar por quien desee.
Silencio, por favor. O usted distráigalos un poco. Yo estoy aquí platicando.
Ya acá, veda electoral, digo, las elecciones en México el domingo.
Yo tengo mucha gente,
escúcheme. ¿Con quién está hablando usted?
Y ya está.
¿Con quién habla? Porque la gente está aquí afuera, no está ahí adentro vendiéndose por unas pocas monedas.
Yo estoy con representantes de cada uno de los candidatos que me están ofreciendo distintos billetes.
No, eso, pero hay grabación de eso. ¿Cómo gente que le ofrece dinero para qué?
Yo manejo gente, yo tengo toda esta gente que ha venido nada más que para ver por quién quieren que votar.
Sí, no sé si esta gente le responde, pero igualmente eso está mal visto. Es en realidad, sí. Bueno, sí, yo me callo. Pero no, claro, ustedes están por el concurso del Chistoretongo. Esto no tiene nada que ver
no
con la política.
A un acuerdo. Yo creo, no vamos a llegar a un acuerdo de esta forma, ¿no?
Perfecto. Mientras usted sigue aquí, en los acuerdos, qué feo
aquí
es.
Aquí la señorita me está
usted representa mucho más. Lo peor de la política al decir señorita la única candidata mujer a la sí. Ah, pero usted maneja igual estoy, gobernatura, estoy
claro,
sí. Ah, no, me asusté porque no podemos tampoco inclinar el sí, escúcheme, podemos pasar el campeonato del Chistoretongo. Yo no me quiero meter en sus business.
Yo todavía no puedo decirles a quién tienen que votar, pero yo ya les voy a decir, vamos a ir con el concurso y luego yo les digo por
quién tienen que votar, que sean libres de pensamiento y que voten.
Esto es mi business, güey. No mames. Ahorita pásenle a la verga.
Hola, ¿cómo están? Soy el JC de La Paz, Bolivia.
JC es un chiste.
El jefe ordena a su secretaria escribir una nota citando a una reunión con todo el personal de la planta para el próximo viernes. La secretaria, no muy guapísima, guapísima, pero no muy experta en ortografía, dice a su jefe, jefecito, ¿cómo se escribe viernes? ¿Con V o con B? El jefe se queda pensativo y dice, no, cambié la reunión, el lunes, para el lunes.
El lunes.
No contradigamos a la secretaria, está tan guapa, sí, o sea, realmente perfecto. Sus veidades la han traído hasta aquí, a este puesto tan importante dentro de la empresa. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy Luis Ángel. El Pisa Niños de Juárez, tampoco. El Pisa Niños de Juárez, México.
Pisa Niños es un chiste.
Mamá, en la escuela me dicen Backstreet Boys. Oh. ¿Quiénes, hijos? No, ¿quién es hijo? Porque no eran varios hijos que le
deben ver.
Claro, comencemos nuevamente. Mamá, en la escuela me dicen Backstreet Boy. ¿Quién es hijo? Everybody.
Claro,
Everybody. Perfectamente. Eran varios los Backstreet Boys. Hola, soy Benceno de Buenos Aires, Argentina.
Benceno, su chistorete, por favor.
¿Cuál es la diferencia entre un proctólogo y un ginecólogo exactamente? El olor que le quedan los dedos. Claro, usted lo puede tener la mano y usted aprende rápidamente. Hola, ¿qué tal? Soy el Slayer de Guatemala.
Slayer, su chistorete.
Bien, está un ciudadano belga de Bélgica tomando unas vacaciones en Marruecos, en Morocco, ¿vio? En una de sus excursiones visita una pequeña aldea y ve un tipo sentado al frente de su granja. El belga le dice, hola, bonito perro tiene allí, ¿puedo hablarle? El marroquí le dice, perro, no hablar. Oye, perro, ¿cómo van las cosas?
Bueno, estoy bien, ¿y usted qué tal?
Asombrado el marroquí de que el perro que nunca había hablado le contesta al belga. Vali belga, dice, ¿este es tu amo? Sí, dice el perro, ¿y te trata bien? Bastante bien, la comida es buena, me lleva a pasear y una vez por semana me lleva a jugar al oasis. El marroquí no se la podía creer. El belga vuelve a increparlo y le dice, ¿puedo saludar a su caballo, verdad? El marroquí dice, caballo, no hablar. El belga le dice, hola caballo, ¿cómo estás? El caballo le dice, hola belga, bien, gracias. El marroquí queda casi en estado de shock. De oro de la baraja española tenía en los ojos, no lo podía creer. El belga sigue la plática, ¿este es tu amo? Sí, dice el caballo. ¿Y cómo te está tratando? Muy bien, excelente comida, largas cabalgatas todos los días. Totalmente desconcertado el marroquí, ya sentado ahí estaba que no se lo creía. El belga lo mira y le dice, ¿ahora puedo hablarle a su oveja? El marroquí le dice, no, oveja miente, oveja mentir. Oveja, lo que respondo, oveja. Porque es muy mentirosa, es mentiroso. Oveja mentirosa, perro y caballo hasta ahí. Pero hola, ¿qué tal, amigos? Soy el ruso Borgir de Monterrey, Nuevo León, México. Bueno, ahí tienen que estaba Pepito, un tartamudo y Juan. Los tres se suben a una moto y Pepito la enciende y acelera. Y el tartamudo dice ju, ju, ju. Pepito acelera más y el tartamudo ju, ju, ju. Pepito se encabrona y acelera más todavía y el tartamudo ju, ju, ju. Pepito le dice, a ver, pinche tartamudo, ¿qué pedo contigo, cabrón? ¿Te vienes cachondeando conmigo? ¿Qué pedo? El tartamudo le dice, ju, ju, Juan, se acaba de caer. Hola, ¿qué tal, amigo? Soy el Dragonés.
Dragonés, su chiste.
Están dos maestros de natación presumiendo de sus alumnos y uno dice, pues mi mejor alumno, con el puro clavado, alcanza 10 metros. Otro dice, pues el mío alcanza 11 metros y sin puro. Otro dice, dos vatos
datos. Otros, impuro. Ahí terminaba el chisterete. El chisterete era que uno se lanzaba 10 metros con puro. Con puro 10 metros puro. Y el otro sin el puro. Y hay gente que fuma debajo del agua. No, pero mejor otro. Dos vatos que quieren pasarse la frontera se disfrazan de burro y van caminando silenciosos, confundidos con el paisaje. El compa uno les dice: oiga, compadre, falta mucho. Y el compa dos le dice: no, compa uno, no se preocupe, apriete el paso, ya falta poquito. Luego el compa uno le dice: oiga, compa dos, y compadre, falta mucho. El compa dos le dice al compa uno: no, compa, no se preocupe, apriete el paso, ya falta poquitito. Ya como a los 10 minutos el compa le dice: oiga, compadre, y el otro compa le dice: ¿qué pedo, compadre? ¿Ya llegamos? Y el compa le dice: pues no, compa, pero ¿qué cree que? Ahí viene el burro, compa. ¿Y qué? ¿Aprieto el paso? No, compa, mejor apriete bien el culo porque ya nos alcanzó. Ya lo teníamos ahí. Nos estaba el aliento del burro en la nuca, en la frontera. Es difícil de sobrellevar, es terrible.
Siguiente.
Hola, ¿qué tal? Soy el Mr. Vale Madres del DF mexicano. En un prostíbulo, este es un clásico, pero vale reversionarlo. Había un loro en cual las mañanas le tapaban su jaula con una cortina oscura para que duerma, y entrada la noche, cuando había más movimiento en el célebre lugar, el lupanar, destapaban la jaula para que el loro se entretuviera con el vaivén de la gente. Pero tenía la fea costumbre de que cada vez que descubrían su jaula, el loro decía con tono de hartazgo: la misma madrota, las mismas botas, los mismos clientes. Cada noche era lo mismo, aburrido el loro, y ya la gente de ahí cansada al destapar la jaula. No faltaban las palabras del loro con el tono de aburrimiento: la misma madrota, las mismas botas, los mismos clientes. Hasta que la madrota del postríbulo se cansa de ello y decide darlo en adopción. El destino que ocupa el loro lleva al convento, donde la madre superiora coloca una jaula en el patio. Y al llegar la tarde, cuando todas las monjas y los curas se encuentran en el lugar para comer, la madre destapa la jaula para decir: miren, nuestra nueva mascota, el lorito. Madrota nueva, putas nuevas, los mismos clientes.
No, señor,
los curas en ese momento se pusieron de pie y dijeron: esto no puede ser. ¿Dónde están? Vamos, esto es otro escándalo en el Vaticano. Acabemos con esto. Hola, ¿qué tal? Amigos, soy Juanás de Tiapa.
Usted cierra.
Nombre, le dicen a un señor que está entrando a una fiesta. David, el que toma nota le dice: David, David, no, David, conde de Dinamarca. Señor David, conde de Dinamarca. Para el interno 721, un abrazo grande. El conde de Dinamarca acaba de ingresar a la fiesta. Espero que no. Hola, ¿qué tal? Soy el Rayer de Cochabamba, Bolivia.
Soy
Mundano 75. ¿Por qué no más rubia? Hola, ¿qué tal, amigo del Inca?
Concurso chistolete de Slayer por la oveja miante, y se gana un quetzal
en caso de que el mundo se desintegre. Si fuera un automóvil, no sabríamos dónde estacionarlo. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa.
canaltrans.com.
Desde Cochabamba, Bolivia, llega el Chufly.
¿Cómo está, Chufly?
Con crónica del caos total. Compadres, el caos total está respirándome en la nuca. Hay un motín policial por parte de los policías de bajo rango, como es denominado a los policías, cabos, sargentos y suboficiales a nivel nacional, y exigen un incremento y la nivelación salarial. Los policías están amotinados en sus diferentes unidades y esta situación hizo que diéramos cuenta que la policía es un mal necesario. Como no hay policías que brinden seguridad en los bancos, estos no están atendiendo con normalidad, cerrando la mayoría de sus sucursales y atendiendo en pocas de ellas. Esto derivó en colas en las pocas agencias abiertas. Bomberos, está solo con personal de emergencia, ya que bomberos es una unidad más de la policía. Al estar cerrada la unidad de tránsito, no haber policías dirigiendo el tráfico es un caos total en todas las ciudades, el caos vehicular. Se dio una orden a los militares para que su acuartelamiento por la situación situaciones, creando cierta especulación sobre una posible intervención militar si el problema continúa, haciendo que los medios de comunicación estén pendientes de todos los movimientos que se registran en las unidades militares, trayendo muy malos recuerdos que una situación militar que se dio hace 9 años, en el 2003, y durante la presidencia del gringo Sánchez de Lozada, cuando de la misma manera el ejército intervino en una huelga policial que derivó en una balacera en la Plaza Murillo, donde se encuentra el Palacio de Gobierno de La Paz, entre policías amotinados disparaban sus armas reglamentarias contra militares que también tenían sus fusiles de guerra, derivando en 14 personas muertas, militares y policías. Bueno, salieron los lameculos del compañero presidente Evo Morales, sectores afines a su gobierno, al estilo de las SS o de las camisas negras, salieron a marchar apoyando, dicen ellos, al proceso de cambio, frase que me tiene hasta las pelotas, hasta el piso, porque el proceso de cambio no es un carajo. Sí. Salieron a las calles gritando y amenazando, como lo hacen siempre, a los policías y no levantan la huelga. Son grupos, movimientos sociales que en cada problema que estuvo, ya sea con mineros, maestros, médicos o transportistas, salen a las calles a amenazar de echar, reemplazar, suspender o golpear a quienes reclamen algo al gobierno. Dicen ellos que lo hacen para proteger al compañero presidente. Afortunadamente, por ahora, solo fueron amenazas y espero que se queden siempre solo en amenazas. Y por si esto fuera poco, para la mala suerte del gobierno, la novena marcha indígena en defensa del territorio indígena y Parque Nacional Isidoro Secure, el TIPNIPS, tal como lo hicieron el año pasado. Por lo tanto, esto sigue el mensaje.
Claro que sí,
dice, como se dan cuenta, y como dije al principio del mensaje, el caos es total y nos está respirando en la nuca. Las condiciones están dadas para el caos y todos esperamos que nada de lo peor que podría pasar pase. Ya sé, es largo, sí, pero lamentablemente es la situación que estamos viviendo. Gracias, amigos. Dice desde Cochabamba, Bolivia, en representación prácticamente de todo territorio boliviano, esto es a nivel nacional, el Chufly. Un abrazo, Chufly. Y espero que se cumpla lo que usted dice en la última parte del mensaje, o sea, que la sangre no llegue al río. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Inge Papa Fritas desde Atizpán, Estado de México. Esta vez le contaré lo que me sucedió el viernes pasado. En mi área de trabajo somos 3 técnicos, mi secretaria y yo. Pues, ¿y usted qué es? Porque, Inge, claro, el Inge Papa Frita es el Inge. O sea, es un ingeniero con su secretaria y 3 técnicos. Pues bien, la hora de entrada son las 9 de la mañana y ya estábamos casi todos, solo faltaba uno, el Furcio. Sí, así le decimos, aunque su nombre sea Guillermo. Justo antes de las 10 a.m., cuando estaban por ponerle falta al Furcio, sonó el teléfono y solo escuché a mi secretaria decir, laboratorio de radio, buenos días, ¿con quién? Perdón, no, aún no ha llegado. ¿Gusta dejar algún recado? Bien, hasta luego. En cuanto colgó el teléfono, soltó tremenda carcajada mi secretaria, que solo con escucharla nos contagió a todos los demás y también nos empezamos a reír. Luego de unos minutos, en cuanto se pudo controlar, le preguntamos que por qué se reía de esa manera. Ella nos contestó, entre risas, acaba de llamar Guillermo y me preguntó que si ya había llegado Guillermo. Bueno, yo digo que Furcio está todo drogado y de seguro sigue drogado porque no se ha presentado a trabajar desde ese día. Saludos, cabrón. Él quería verificar un problema de identidad.
Y sí.
Quería verificar.
Si no salgo de mi casa.
Qué buen gag ese, ¿no? O sea, hola, ¿estoy en el trabajo?
Sí que sí.
No, usted no está en el trabajo.
Ah, perfecto.
¿Dónde mierda estoy?
Estoy muy perdido, güey.
Ese güey está muy perdido. Espero que pronto se reencuentre con sí mismo. Un abrazo para Inge Papa Fritas de Atizpán, en el Estado de México, y un saludo para el Furcio, si llega a escuchar.
Usted
está aquí. Y para la secretaria, que le hizo el día. Hola, soy Seganabriel de Morelia, Michoacán.
¿Cómo estás, Seganabriel?
Ay, primero que nada, gracias por leerme.
No,
segundo que nada, quiero aclarar que sus voces son muy sexys para mí.
No,
y por ello, los amo. Ahora solo les pido que si me pueden ayudar a encontrar nombre para las innombrables expulsadas a causa del Head por sus hijos, quisiera contar, ¿cómo? No entendemos.
Y se complica.
Usted, el Head Coach, que era el que sus hijos le caían mal, no sé qué, disolvió el equipo.
Sí.
Ahora el equipo se volvió a reunir y decir un nombre. Chivas Rayadas de Guadalajara, ¿verdad?
No,
es un nombre exitoso. Pero esto es para ¿cómo era? Fútbol
Las
Flag.
Más putas.
Las más putas. Las iniciales utilicen.
Sí.
Nosotros luego le hacemos el diseño de.
Yo creo que es exitosísimo.
Sí, éxito, sí. Sí, todos van a querer ver esos partidos,
así que, desde luego.
Así que quiero. Quisiera contarles que ahora resulta que mi primo, sobrino de mi padrastro, quiere todo conmigo.
Familiar, ¿eh?
Pero sobrino del padrastro, no.
Sobrino
no aplica, no, 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 nada, quiere todo conmigo, y lo peor es que hace que desee estar con él haciendo de todo, en caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué opinión les merece? Eso es lo más importante del mensaje. La opinión que nos merece es que quiéranse mucho.
Escribe muy extraño usted.
Escribe, sí, bueno, pero es mi forma de comunicarme con el mundo. Muchas gracias, le mandamos un beso a Segan Abriel, que mitad le leemos el mensaje y mitad se lo adivinamos, pero le damos soluciones para este mundo moderno en que vivimos, en que todos somos primos de un padrastro. Un abrazo para Segan Abriel de Morelia, Michoacán, y a Fabis de Coatzacoacos.
¿Cómo está, Fabis?
Dándole su vuelta. ¿Saben? Hace unos días tuve problemas de ubicación espacial.
Ah, chale.
Como le pasó al güey de la chat.
¿Y llamó a su chamba para
Sí, llamé y dije, ¿está Fabis ahí? No, está en su casa.
Ah,
y estaba en mi casa. Afortunadamente
bueno,
me ubicaron. Fui a comprar unos zapatos y pedí como 3 pares con 2 de... Pero todas las mujeres cuando van a comprar zapatos tienen un problema de ubicación espacial y piden 18 pares y está bien, hay que probárselos todos. Y luego no comprar ninguno,
no,
desde luego.
Eso,
pedí como 3 pares, con 2 de ellos todo estaba bien al probarlos, ya que por lo normal siempre pasan el derecho para medírselo. Todo bien hasta ahí, ya que el tercer zapato, por más que le buscaba, no daba en el pie medírmelo. Quería probármelo en ambos, pero le hinché a la vendedora de que me estaba atendiendo desde que llegué. A ver si entendemos esto.
Era su pie izquierdo.
El zapato
era
derecho, perfecto, como un guante. El zapato izquierdo
no.
Era una de las hermanas de Cenicienta, la más obesa, y no le entraba, pero ni a garrotazos ni quebrándole los dedos. Estaba muy raro. Hasta que por fin le habló otro cliente y así fue como me le quité de encima a la... ¿Por qué?
Ah, pues la tenía encima.
Porque usted se quería robar los zapatos y no podía porque estaba bajo vigilancia, claro. Aproveché ponerme enfrente a mi hermana para que nadie me viera y medirme los zapatos en ambos pies, porque aparentemente es un código que no se puede en la zapatería medirse los dos pies.
No,
si se mide los dos pies, llévelo. Y así llegué a la conclusión, por prueba y error, que iban en el izquierdo y pues al final ese par fue el que compré. Creo, se compró 2 zapatos izquierdos y quedó perfecta.
Sí, quedó.
Camina hacia la izquierda, pero está muy bien. Bueno, una marca de ambos zapatos que no tienen dificultades en ponérmelos de nuevo. Bueno, me voy, nave, besos, abrazos. Está bien.
Está bien.
A lo mejor tiene 2 pies izquierdos usted.
Caminando hacia la izquierda, está perfecto.
Un beso grande
el
para...
El mundo estaría mejor si realmente caminaría hacia la izquierda y no si solamente dijera que camina hacia la izquierda.
Y tiene 2 pares de zapato derecho.
Claro.
Que no sabe lo que son. Borsejíes son. Un beso para Pavis de Coatzacoacos. Hola amigos, ¿cómo están, cabrones? Soy yo, el niño lagartija.
Niño lagartija.
¿Cómo están de lo que llovió en la nave? Llovió un chingo. En DF llovió un chingo. Llovió un chingo. En todas partes llueve. Bueno, con esta ola de calor que nos acaba de dejar y que abre el camino para la temporada de lluvias, llega a mi mente una historia refrescante. Muy refrescante para mi gusto. Aún llovía afuera, una película en la cual solo vi el primer capítulo y llegaba a su final, e igual que mi vista. Bueno, llegó el momento en que decidí, hay que decidir, should I stay or should I go, irse o quedarse. Bueno, qué bonito detalle hubiera sido
qué
poder elegir
detalle.
De no ser por las opciones. ¿Te vas o te vas? Me dijeron. Está bien, me voy, pero acompáñame a la parada del bus. Recibí un ok por respuesta. Bueno, ha dejado de llover afuera. El cielo purificado por la lluvia deja ver una hermosa noche. Caminemos. Parecía un sueño, nuestras manos juntas y un largo camino por recorrer una parada ocasional para jugar a momentos conocimiento o conocernos mientras presos de unos metros sueñan con la libertad. Qué angosta y larga era la banqueta. Así que, ¿qué pasó, güey? ¿Qué haremos si pasa un automóvil cuando estamos a mitad de
se
camino
comió un poeta,
sin tener ¿por qué se anda comiendo poetas, niño lagartija? ¿Por qué se anda comiendo autores de novelas románticas? Y no es lo suyo, lo suyo es la música, lo suyo es la protesta, lo suyo es la indignación permanente. Bueno, pero en esa noche mágica, quería plantear que era una noche mágica. Ideamos un plan. Cada uno con paraguas en mano nos repartimos la zona en la cual nos responsabilizaríamos, fuera cual fuera, como el ejército romano, que nos cubriera la parte de abajo en caso de que pase un carro y nos salpique con el agua. Algo muy utilizado y muy común en México. Bueno, ella, la parte de arriba, y yo, con los dedos en el botón, abrir automáticamente el paraguas listo para la batalla, la parte de abajo. Llegamos
estamos en la mitad, se escucha dentro de nosotros el motor de un carro que no disimula la velocidad. Con sonrisa, bueno, decimos estamos listos, estamos preparados y de pronto, ¡splash! 3, 2, 1, abrimos los paraguas y soy un campeón. Ha empezado a llover de nuevo. ¿De dónde salió este jicarazo de agua? Volteo y veo a la chica escondida detrás de mí intentando abrir su paraguas totalmente atascado y completamente mojada. Con la cabeza, hombros y pechos totalmente humedecidos, caminamos cantando...
I'm singing in the rain.
Fue todo. La cuestión es que fallamos como pareja. Quería llegar a ese punto. Y luego exacto, no nos vimos nunca más. Es una historia que comenzó fantástica y termina muy triste y mojada.
Voy a mandar esto ahora y espero que lo lean.
Si usted es un ser sensible, deportista, buen amigo, padre comprensivo, alguien que dice estar abierto a diferentes puntos de vista, alguien que sostiene que la humildad es importante y actúa como un soberbio jefe menospreciando todo lo que no salga de su boca, usted está viviendo el momento correcto. Pero en el lugar equivocado. Lo invitamos a retirarse. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde Hermosillo, Sonora, México, y el Calimán. Hace unos días me tocó vivir de una manera muy soft la cruel realidad de la violencia en México. Mi trabajo como biólogo los últimos 4 años me ha llevado a conocer gran parte de Sonora y muchas de las cosas que pasan en el estado. Pero la semana pasada me tocó cruzar de Sonora a Chihuahua. Desde el estado de Sonora al estado de Chihuahua. Bueno, ya me habían dicho que esa zona es de conflicto, la frontera entre los estados, pero pensé que 4 años trabajando en zonas difíciles no podía ser tan diferente. Desde que cruzamos la frontera de Sonora a Chihuahua, comenzamos a sentir la presión. La persona que iba de guía con nosotros, alguien que vivía en la zona, comenzaba a ponerse más y más nervioso. Al tercer día de llegar a su pueblo, dijo que no iba a ir más con nosotros, que porque los malos, nunca me ha gustado usar esa palabra más exacta para definir a esa gente que siembra cosas indebidas y se organiza para hacer cosas ilegales en el teléfono o internet, dijeron que nos iban a bajar, que los malos nos iban a bajar.
Sí que sí.
Sí, de ahí todo fue tensión. Cada carro elegante que veíamos, sentíamos que se pararía y empezaría a dispararnos. Mi jefe, un gringo que tiene 15 años trabajando en Sonora, no parecía importarle demasiado y quería, claro, el jefe gringo de 95 años dijo, algo hay que morir, sigamos todo. Puta y madre, así. Quería seguir trabajando, pero nosotros mexicanos sabíamos que la zona de guerra entre dos bandas y que al llegar desde Sonora en una camioneta grande no era bien visto y teníamos mucho miedo. Después de 3 días de nervios, miedo y tensión, yo y el otro técnico mexicano decidimos no seguir trabajando. Lo dejaron al gringo solo. Sí, y volver a Sonora. Ningún dato vale más que una vida. Y aunque solo fue de amenazas dispersas y mucha vigilancia y hostilidad hacia nosotros, yo sentía que la mía estaba en peligro. Tal vez fue solo exageraciones de las personas con las que platicábamos o más mi imaginación, pero no entiendo cómo la gente puede vivir en lugares donde pasan tantas cosas y muertos todos los días y demás.
Yo estuve... acostumbra, güey.
Sí, piensen, el Calimán no viene de Andorra.
Sí.
O sea, nada más cruzó frontera entró en zonas un poco más densas que otras. Regresé a mi Hermosillo, que ahora quiero más que nunca. Se despide el Calimán de Hermosillo, Sonora, México. Le mandamos un abrazo grande a nuestro querido biólogo, Calimán de Hermosillo, sufriendo esos 3 días. Hola, soy la ninfa de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, ninfa?
Nave, ¿cómo están todos por ahí? Me alegra escucharlos mejor a ustedes, señor Pirata, señor Artija. Un beso para ambos. Les escribo para reportarme y decir, la resistencia existe más que nunca, ya que he pasado unos días locos y muy pesados. He tenido muchas decepciones y fracasos en la universidad, pero en medio de todo eso aparece la pitonisa, quien siempre me apoya. Tener la pitonisa del lado de uno es como tener al oráculo del lado de uno, pero es importantísimo. Por eso quiero agradecerle a ella y a su novio por la linda sorpresa que organizaron mi cumpleaños, que fue el 13 de junio. Gracias, pitonisa, te quiero un montón. Gracias, Nave, por estar ahí. Gracias a todos por escucharme. Los quiero mucho a todos. Besos para todos. Está con puro cariño la ninfa. Le mandamos un beso grande a la ninfa ahí en Cochabamba, Bolivia. Hola, amigos. ¿Cómo están? Soy el Ruso Borgir desde Monty Rey.
¿Cómo está, Ruso Borgir?
Bien, todo era perfecto. Estaba la pareja horny, el anciano que se espantaba con la pantalla, los padres que fingen amar a su hijo.
hijo y lo llevan al cine, duele saberlo. El pendejo que no apagaba su celular, los niños carrengues y aquel personaje que nunca puede faltar y que llamaremos el pinche cuenta películas. Un saludo a Adrián Guzmán, el pinche cuenta películas. Desde ahora va a entrar por la izquierda.
El tipo es el más catrón del planeta.
Ahí, ese es el asesino. Ni bien comenzó la película, dice no, y esa es la parte que viene de te vas a asustar, pero
este
no
es
te
final.
Este es
empieza claro. Y termina igual.
Claro, claro. No, eso es
puta madre.
Prohibida la entrada al cine, pero los hay. Empezó la película y yo estaba tan emocionado hasta que noté que mi pantalón estaba húmedo. Me sentí agobiado y noté que el pinche vaso de mi refresco estaba roto y perdía y se le escurría por un ladito. No mamen, bola de pendejos. ¿Qué creen que es poca madre salir del cine y que la gente piense que eres un tan pendejo que pa' miarte de la risa con Men in Black 3? O que solo vas al cine para sacar tus bajos nititos, pinches vendedores pendejos. Total, que ponen el aire acondicionado y la pinche sala estaba más fría que mis huevos en Navidad.
Se tiene que quitar los pantalones y salir.
Sí, y ponerlo cerca del aire acondicionado, claro, para que se vayan secando.
Sí, porque si la película es larga, se llega a secar.
En una hora y media se seca. Pero eso sí, los acomodacientos no son nada pendejos y se llevan sus suertecitos y la madre. Y bueno, aparte de todo eso, se pasean por la sala un chingo de veces como para decirte: miren, bola de pendejos, ustedes se mueren de frío y yo vengo a burlarme de ustedes. Eso parece decir: chinga tu pingüina madre, pendejo, que no ves cómo me tiembla mi boquita, cabrón, mientras veo la película por el puto frío del aire acondicionado. Terminé de ver la película y pensé que el terror de Cinépolis había acabado, pero no era así, ya que salí y primero un pendejo se me acerca diciéndome que si ya tenía mi tarjeta de cinéfilo. A ver, pendejo, ¿a poco me has visto mil putas veces aquí como para que tenga una tarjeta de cinéfilo? Si tuviera una tarjeta de... güey, qué...
Pues la pasó mal, ¿eh?
La pasé mal en Cinépolis. Voy que viene a dar ratitos al cine, chances, y se lo pensaba, pero luego de insinuar con esto de cinéfilo y todos mis ojos rojos y ya el frío de la chingada, y bueno, luego quise ir a dejar mis miados al baño, pero todos estaban ocupados, había un chingo de gente y ya no podía aguantar más, así que me tuve que esperar, y como eran muchas mexicanas,
y ya estaba todo mojado, güey.
Sí, eso es correcto, pero bueno, no sé, yo lo que quiero decir es nada. Hasta el miércoles, que es más baratito, es una mierda. Un saludo para todos los desintegrados que trabajan en Cinépolis, dice nuestro amigo el ruso. Hoy fue de mal humor y al cine, o lo puso de mal humor el cine, o lo puso Men in Black 3, lo puso de mal humor.
Hay que elegir mejor la película.
Hay que elegir, claro. Un abrazo para el ruso Borgir de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, ¿cómo están? Soy Luzbel de Monterrey, Nuevo León, México también.
¿Cómo está, Luzbel?
Escuchando la historia del vato que recibió dos micros, me hizo recordar una anécdota que me sucedió cuando recién llegué a Monterrey, y es que cuando me vine a vivir para acá, llegué con una PC toda desmembrada, o sea, le faltaba el gabinete.
Yo desamblada. Tenía desamblada.
Desamblada, muchas gracias, lagarto. Dentro de una mochila la traía y necesitaba el gabinete, es decir, el cascarón de la PC para poder armarla, rearmarla en realidad, y tenía mi PC para chambear. Pues el fin de semana me lancé junto con la Andrómeda, su señora esposa, en la búsqueda de dicho gabinete, y al llegar a la tienda de piezas de PC me atendió un tipo, el que solo le dije lo que necesitaba, un gabinete. Enseguida sacó uno y me lo mostró, y yo dije: chale, está pesado. Ojo, le dije que quería uno igual, porque me percaté de que el que me mostraba estaba completamente ensamblado, es decir, tenía la PC completa.
Sí.
Yo le dije: sí, uno igual. Este tenía lectora de CD, por la parte de atrás se notaba que tenía la tarjeta madre. El tipo me dijo: ¿te lo llevas en la caja o te lo llevas así? Yo le digo, sí, en la caja. Aparece con una gran caja de cartón donde viene metido el gabinete. Y yo insistí: oye, amigo, este gabinete viene ensamblado. El tipo solo dijo: sí, ahí dentro tiene todo, sus tornillos, todo. Son 500 pesos mexicanos. Yo le insistí nuevamente: oye, 500 pesos mexicanos, este gabinete que me estás dando viene ensamblado, chécalo. A lo que él me dijo: sí, tú quitas los tornillos de la tapa y ahí dentro viene todo lo demás. Al ver que el tipo hacía caso omiso a lo que le decía, le pagué y salimos tranquilamente de la tienda. Yo esperando que el de la tienda reaccionaria, alguno de ellos, fuera atrás de mí y me dijera que se había equivocado, pero nada de eso pasó. Al llegar a mi casa, me tomé un destornillador, abrí el gabinete y sorpresa, venía con un procesador Pentium 4 HT, 2 GB de RAM, disco duro de 160 GB, quemador de DVD, etcétera. No lo devolví.
Y no.
¿Ustedes qué dicen? ¿Obré
está
mal?
Perfecto, no.
El tipo me vendió un equipo. No, el pues, vendedor. El vendedor tiene que saber la mercancía que comercializa, cabrón.
Sí, sí,
el tipo me vendió en aquel entonces lo que tenía costo de 4,000 pesos mexicanos por 500 pesos mexicanos. Postdata. Por aquel entonces tenía un amigo que necesitaba una
PC. Qué afortunado
y,
eres,
bueno, sé y andaba de bajos recursos y se la regalé. Dice el Luzbel, le regalé la mía, que la ensamblé.
Sí, claro.
Al carajo, come pollas. Un abrazo, dice el Luzbel de Monterrey, Nuevo León, México, haciendo negocios. Llega Ángel de Oaxaca. Pero residente en Monterrey, que es una banda regia. Ha llegado.
Llegaron los regios.
Sí, llegaron los regios. Un abrazo para Ángel de Oaxaca. Estamos ya con Campanita. Usted comprenderá. Le mandamos un abrazo grande. También tenemos más de la historia del Chac. Tenemos más por aquí de la diosa confundida de la paz, la Mónica Guanaca. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por el Rommel de Barra Ecuador, por la Carillina en bici, por Fumansquita, por el Doctor Fantasma, por el Niño con Senos, por la Bosa Bonita, por Mika Hall, por la Niña Verde de Cancún, por Fabis de Cotza, por Roy, por Ale Mentiras, por Perlita Evil, por el Cimarrón, por Cristian de Zapopan, por No Me Dura Limpio el Auto, por Caroline de Chetumal. Y así nos despedimos por aquí a Bordecha, por un
minuto,
por los concursos, escucha a través de la red, de nosotros, a nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso
el gallín de Yokohama, Japón.
Chiva gallín.
Sayonara, gallín. Un abrazo, damas y caballeros. No más que arriba, espacio como siempre.
Un verdadero placer.
Llaman a desde Parral, Chihuahua, los saluda la flaca.
El doctor Jim Bean, desde Valencia, Venezuela.
¿Qué hacen, che?
Se reporta el desintegrado más astral de todos.
Sí que sí, yo, el filo.
Desde Cochabamba, corazón de botella. Después de ver un pollo cochado. Fue bocinado. Se fray.
Hola amigos, aquí el Bielso desde San Salvador, El Salvador, tierra cercana a los golpes de estado. ¡Agáchense y cúbranse!
Desde la ciudad de la niebla, Ferrara, en Italia, la resistencia existe.
Huesque,
esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.